no puedo de apagar con ceniza.
Son las 11:20.
Pero cierro los ojos.
Quizás muchos la conozcan más por su carrera actoral y fundamentalmente por su película más reciente de las esas de mucho, mucho éxito, como El secreto de sus ojos, por las que ganó un premio Goya, entre otras cosas. Pero Soledad Villamil no se limita a su faceta actoral, sino que hace algunos años también, y con mucha fuerza, viene incursionando en el mundo musical. Y acá podría decir que dos primeros discos fueron dos premios Gardel. El próximo 15 de agosto se estará presentando por primera vez en Montevideo, en la Sala Zita Rosa, con su tercer trabajo discográfico, denominado Canción de Viaje. Hoy la tenemos en estudios. Gracias, Soledad, por estar acá. ¿Qué empezó antes, la actriz o la cantante?
Yo te diría que al mismo tiempo, ¿eh? Porque...
Yo digo en plan juego a veces, sí, eso que tenés,
bueno,
en tu casa,
en plan,
¿no? ¿Verdad?
Juego, sí, bueno, en plan juego las dos. Y quizás así, primero yo me di cuenta de la música, porque además, bueno, nada, mi mamá nos mandaba a estudiar piano y uno, bueno, que yo empecé a tener así como primera formación musical bastante de pequeña, pero después ya a los 15 tomé la primera clase de teatro y bueno, eso me rompió la cabeza, me llevó totalmente así apasionadamente al terreno de la actuación y eso fue lo que seguí haciendo durante, ya después terminó el colegio, fui a la escuela de teatro y digamos, y todo eso se desarrolló muy fluidamente a lo largo de los años con la actuación. Y hace unos años, no tantos, retomé la punta de ese ovillo que había quedado suelto y me involucré también fuerte con la música.
Bien, pero esas cosas casi nunca quedan perdidas por allí, Soledad, ¿no? Uno ve y juega con ellas, aunque sea, no sé, en reuniones de amigos, en reuniones familiares, en lo que fuere.
Sí, sí, sí.
Frente al espejo para entretener a tus hijos, no sé,
sí.
Para ese tipo de cosas.
Siempre, yo siempre canté, siempre, 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 en toda situación, todas estas que mencionás y más también. Además, siempre seguí tomando clases de canto, digamos, siempre como que eso estuvo muy presente, ¿no? Y la música en general. Pero fue gracias a un espectáculo de teatro musical que hice a finales de los 90, que se llamó Glorias Porteñas, que ahí me subí a un escenario a cantar, porque interpretaba una cancionista de tango de los años 30, al estilo Libertad Lamarque, por decir algo así. Y ahí me subí a un escenario a cantar. Claro que protegida por un personaje, ¿no? Que se llamaba Clarita Taboada, mi personaje. Un
y
personaje
por un repertorio,
que, y por un repertorio, y por un estilo, y claro, un montón de cosas. Pero cuando terminó esa experiencia, que por suerte fue muy buena y muy exitosa, ahí me di cuenta de que yo tenía que seguir cantando, que era algo que no iba a poder dejar de hacer. Y así nace, bueno, el primer disco solista, digamos, Soledad Villamil Canta, que es el primero, y después Morir de Amor, y ahora Canción de Viaje.
Bien. ¿Y en qué cosas pensás que has ido evolucionando de uno a otro? Por ejemplo, ¿en poder incorporar cosas tuyas al repertorio?
Sí, totalmente. He ido incorporando desde canciones propias, que en el primer disco no hay ninguna, en el segundo hay dos y en este hay cuatro, o sea que se van multiplicando geométricamente. Y además también en ir apropiándome, ¿no? De la idea de bueno, más allá de las canciones que cante y del repertorio que haga, bueno, soy yo que canta estas canciones, ¿no? Los primeros discos tienen una impronta por ahí más tanguera, más de género, y en este último disco eso también lo dejé de lado, abrí a un repertorio súper variado con música latinoamericana, con canciones de todas partes, también por eso el título del disco, ¿sí? Que se llama Canción de Viaje. Así que yo creo que me voy como afirmando, ¿no? Y abriendo puertas, porque esto en realidad medio que no termina nunca. Yo ya me encuentro pensando en, bueno, cómo va a ser el próximo disco y qué cosas voy a grabar y qué canciones nuevas tengo ganas de cantar o de escribir. Es algo que, por suerte, no se le pone el moño, digamos, nunca, ¿no?
Claro. Pero ¿y cómo convivís con las dos actividades? Porque en realidad uno piensa, para aquellas canciones que uno canta que son de otro, de repente son parte de la memoria afectiva, de la memoria sonora de uno.
Sí.
Uno la probará a ver si le queda bien o no, hablará con su compañero de ruta en los arreglos a ver si cuadra o no. Diferente cuando tenés que sentar a escribir lo tuyo, a pensar lo tuyo. Eso precisa tiempo, procesos y demás. Y para vos tiene que convivir con la otra carrera.
Sí. Sí, la verdad es que a veces yo pienso que la imagen de un artista plástico es más clara, ¿no? Como que el artista plástico por ahí tiene una época que pinta con óleo, en otra pinta con acuarela, en otra agarra un pedazo de madera y empieza a esculpir, en otra, no sé, hace una intervención en la ciudad, o de pronto es como que uno se va valiendo de distintas herramientas, y a mí me pasa eso, que, digamos, todas son cosas que me hacen, de alguna manera, expresar, qué sé yo, contar, ¿no? A veces es con palabras de otros, a veces es con palabras mías, que claro, por supuesto, es otra cosa, ¿no? Esto que vos decís es totalmente así. Hay una diferencia muy grande entre cantar algo que escribió otro y cantar algo que escribió uno. Pero el ejercicio de escribir es súper interesante, súper rico, divertido, angustiante también por momentos, sobre todo cuando uno se queda así como trabado en alguna estrofa. Pero bueno, vale la pena insistir.
Cuando decías vos, bueno, me planteé una progresión, ¿no? ¿Verdad? 1, 2, 4, y dices, si es aritmética serán 8 en la que viene, si es geométrica son 16, ya se te alarga el disco más de lo normal. Vos eso, Soledad, lo vas midiendo, es decir, cuando decís, bueno, mira, más o menos tengo el material del disco en la cabeza, entre lo que quiero de otros y lo que tengo propio. ¿Cuánto y cuánto?
Mira, la verdad es que yo no pensé que iba a poner 4 temas en este último disco. Un poco se fue dando cuando, después de tener, viste, que uno tiene, va a grabar un disco, no sé, de 10 canciones y por ahí tenés 20, ¿no? Y va empezando a filtrar y a filtrar, y finalmente quedaron esos 4, de los cuales yo escribí la letra. Y me parece también que, bueno, es también armonizar al disco en sí mismo, ¿no? Yo no sé si el disco que viene va a tener 2, 4 o 5 temas. También va a ser cómo empiece a funcionar las canciones que yo vaya eligiendo cantar de otros con esas mismas, con las mías propias. Es como cómo va funcionando. A mí me gusta todavía pensar, digo todavía porque ya queda un poco de modé, pero me gusta pensar el disco como una unidad, digamos, ¿no? Digo, porque ahora viste la gente y un, claro, yo misma, que yo, uno se baja un tema
claro, sí.
Qué sé yo, no existe.
El disco conceptual no existe más.
Y el disco ya casi no existe, pero bueno, a la hora de hacerlo, inevitablemente, a mí me parece, me gusta y disfruto el momento de decir, bueno, a ver, esta canción funciona con esta otra, y bueno, ojalá que pueda seguir, digamos, haciendo cosas que por lo menos a mí me gustan y me convenzan, ¿no? Que es lo importante.
¿Qué pasa cuando tenés que elegir la música de otros? Porque si alguien repasa, en que por ejemplo hay uruguayos en cada uno de tus discos, Cita Rosa por un lado, un poema de Ida Vilariño, Leo Maslía con Biromes y Servilletas, ahora.
Sí, tengo un especial fanatismo por la música de acá, que me acompaña desde muy muy pequeña. Me acuerdo de tener un cassette de Cita Rosa, y te estoy hablando de los 11 años, 10, 11 años, en un grabador Panasonic vertical, así sí, como alargado.
Sí, sí.
No existe más, creo ya, ese grabador. Y me acuerdo de rebobinar y poner las canciones que más me gustaban de Cita Rosa y escuchar una y otra vez. Eso me viene muy de allá lejos, ¿no? Me costó bastante también decidirme a cantar Cita Rosa, por más que yo tenía ese gran apasionamiento por su repertorio, me resultaba difícil imaginar escucharlo en una voz que no fuera la de él, en principio. Pero bueno, una vez que me largué con el primero, ya después fue más fácil. Y bueno, y eso va conviviendo, ¿no? Ahora la canción de Leo Maslía también es una canción que la empecé a escuchar en la adolescencia o un poco más tarde, Biromes y Servilletas, sí, que sí, es una canción
maravillosa,
es una canción perfecta.
Está súper versionada, además.
Tiene varias versiones.
Idiomas, muchas versiones,
sí.
Hombres y mujeres.
Sí, sí, porque bueno, también de las canciones de Maslía creo que es una de las más cantables, entre comillas, ¿no? Más formato canción, sí, digamos, de esas cosas que no son tanto de la obra de él, que uno, bueno...
Que tenés que poner la cara de Leo Maslía para poder entenderla.
Claro, pero... o ponerte el bigote, por
sí,
lo
sí,
menos.
Claro, para ir mirando. Soledad, te saco por un instante de la música y ya después nos metemos en tu actuación en la Cita Rosa y te meto, bueno, en la actuación, pero en la actuación la otra, la parte actoral. ¿Fue difícil después de El secreto de sus ojos, el decir, bueno, hacia dónde enfilo en la carrera, por el tema de la repercusión popular de la película?
Sí.
¿Te complicó eso decir, y ahora? Porque van a llegar más propuestas, porque me va a potenciar la carrera de cantante, sin duda.
Sí.
Porque tiene un montón de cosas allí.
Mira, lo que me ocurrió a mí es que, por un lado, yo siempre fui bastante selectiva en el trabajo como actriz. Se fue dando de esa manera, lo pude hacer también, y bueno, y eso hizo que también siempre trabajara menos por ahí de lo que podría haber trabajado, porque decidí involucrarme siempre en cosas que me parecieran que a mí me movilizaran internamente, digamos, hacerlas. Y eso no cambió demasiado después del secreto, ¿no? Por supuesto que sí, por ahí son más las propuestas o pero sobre todo lo que pasó con el secreto es que yo, que fue en el 2009, yo estaba sacando también el segundo disco y realmente estaba muy abocada a mi trabajo musical y lo potenció muchísimo. Entonces, yo creo que ese fue el efecto más fuerte desde ya. obviamente también el hecho de que la gente y en muchos lugares del mundo conociera mi trabajo, ¿no? Porque eso fue impresionante. Con esa película yo he llegado a recibir mails de los sitios más recónditos del planeta, porque es una película que, sobre todo después del Oscar, se estrenó en muchísimos países del mundo, ¿no?
Sí, igual era una película de millones de espectadores en la Argentina antes del Oscar. Ya había sido un éxito más allá de lo cinematográfico comercial.
Exactamente.
Importantísimo.
Sí, yo siempre pienso eso. Pienso que el Oscar, que queda como lo más notorio, no fue en realidad más que la frutilla del postre de algo que se venía cocinando de antes. Y que además tiene que ver con lo que le pasa al espectador cuando la ve, claro. Digamos, ¿no? Que es algo bastante particular, el apasionamiento, el amor, la emoción que genera esa película.
Imagino que por fuera del antecedente de haber trabajado antes con Campanella, cuando te mostraron el guión y te dijeron lo que te acompañaba a nivel actoral, decía, está, no me la puedo perder.
No, yo ya, digamos, ya sabía que cualquier cosa que viniera de Campanella no me la iba a querer perder.
Darín
nunca.
Darín siempre lo mismo, dice. Sí. Con Campanella donde sea.
Y sí, la verdad que sí, porque es un tipo que... A ver, es un tipo que es muy talentoso, pero sobre todo es un tipo que cuando te va a dar un guión para leer es porque es la versión 20 del guión. O sea, es un tipo que le pone un laburo a las cosas y vale la pena por ahí en realidad decirlo, porque yo también entiendo un poco mi trabajo de esa manera, ¿no? Es, digamos, uno puede tener talento y obviamente es indispensable tener cierta condición para lo que uno hace, ¿no? Porque uno también, qué sé yo, se nace para distintas, con distintas aptitudes, pero el trabajo no se reemplaza con nada. Y la calidad de las películas de Campanella están muy ligadas, no solo a su talento, como decía, sino también a la cantidad de trabajo y de pensamiento y de creatividad y de revisar una y otra vez y de corregir una y otra vez hasta capaz que un segundo antes de ir a la toma, ¿no?
Claro. Pero ahora estás como muy enfocada más en lo musical. ¿Qué pasa con la parte actoral? ¿Tenés proyectos?
Y está celosa la parte actoral.
Sí, imagino.
No, mira, este año, bueno, salió el disco, me estoy como dedicando bastante a presentarlo. Por ahora estoy bien así con la música. Como te decía, también, y ahora más con la música todavía, tengo la posibilidad de esperar que aparezca aquella película o aquella obra o aquel proyecto que realmente yo diga, bueno, vamos porque me quiero involucrar con esto seriamente.
No me creo que nadie te está ofreciendo cosas.
Me ofrecen cosas, sí, pero bueno.
De Argentina y de España, seguro.
Sí, por suerte sí, pero bueno, qué sé yo, se tienen que dar un montón de cosas y en principio esto que te digo, ¿no? Yo sentir que tiene sentido que me involucre, que le voy a aportar algo a ese proyecto también, ¿no? Si yo entro dudando a algo, difícilmente pueda salir algo bueno de ahí.
Debe permitir también otros ritmos personales, estoy pensando, porque con la música puedes hacer más vida, llamarle hogareña, familiar, no sé, poner el título que quieras.
Sí. También eso fue bastante coincidente con en los últimos años, donde, bueno, además me tocó, sí, ser madre dos veces y donde, sí, por supuesto que eso también, ¿no? Elegí...
Es grabo para una casa, además, donde los dos trabajan de lo mismo.
Sí, hijo, está bueno.
Dicen, mi papá es actor y mi mamá cantante.
Claro, ahí está, se reparte.
Claro, es más, lo vuelve quizás más normal. Pensando cuando a veces se graban tiras o los periodos de grabación de las películas, que son horas de días y días, semanas sin descanso, prácticamente de corrido.
Y es realmente una cosa tremendamente absorbente, donde no tenés además la cabeza para dedicarle a nada más. Por eso también me la pienso mucho cuando me tengo que involucrar con algo, porque sé que también, bueno, va a llevarse puesto, digamos, un montón de cosas que yo, como vos decís, valoro, ¿no? Que es estar con mi familia, estar en mi casa, poder tener una vida familiar medianamente armónica, por lo menos estos años en donde los niños son, digamos, no son todavía tan grandes y lo necesitan a uno. Seguramente eso va a cambiar.
¿Cuántos tenés?
Tengo dos nenas que ya igual están más crecidas, pero que ahora tienen 12 y 7.
¿Nos metemos en el show de la Zitarrosa?
Sí, por favor.
¿Qué se va a ver ahí, Soledad? ¿Los tres discos? ¿Más del último que de los otros?
Y un poco más del último, pero la verdad es que siendo la primera vez que vengo acá a cantar a Montevideo, voy a tratar de hacer un panorama bastante amplio, de traer todo lo que ha sido durante estos años el repertorio que grabé y las canciones que me fueron acompañando durante este tiempo. Vengo
¿Los autores uruguayos todos?
Los autores uruguayos infaltables. Bien. Va a haber, creo, un estreno, porque además estoy tocando con... Ahora, desde el último disco de Canción de Viaje, se incorporó al grupo Daniel Massa, un bajista increíble,
uruguayo.
Y bueno, empezamos a cantar así un poco en los camarines y sin querer otra canción de Zita Rosa, una nueva, y él está armando un arreglo, así que lo vamos a estrenar acá en la Zita Rosa la semana que viene.
Mira qué bueno.
Sí.
Bien, eso es todo. Esto es un desafío, además, ponerle a Zita Rosa voz femenina.
Sí.
Con tonalidad más aguda que grave.
Sí. Y ahí va, qué sé yo, es tirarse un poco a la pileta con todo el respeto y el amor. La verdad que eso cuando uno, como lo que a mí me pasa con Zita Rosa, ¿no? Cuando uno admira tanto y profesa tanto respeto por la obra de alguien, se acerca de esa misma manera, ¿no?
Y bueno, y haciéndola... Me toca la sala Zita Rosa.
Me toca la... No, está todo completo, está, bingo.
Cierra todo, ¿no?
Cierra todo.
Me preguntan aquí los oyentes si ya tenés cuarto disco. No. Dijiste que cuando estabas pensando en el
y
cuarto.
Y estoy en eso. El tercero acaba de salir, así que ahora estoy... Pero, viste, uno es así, culo inquieto, como quien dice.
Bueno, pasan esas cosas, Soledad. Me pregunta otro oyente, dice, ¿cómo se llama el esposo de Soledad? Preséntalo vos.
Ah, Federico Olivera, se llama.
Lo conocen,
y es actor, lo han visto en la tele. Y también, bueno, escribe, dirige.
Sí, por eso.
Sí.
Ahí va, bastante más que una cara televisiva.
Sí.
Y es bueno que Soledad lo cuente. Además, me decía Soledad, la banda, pues me nombraste solamente al uruguayo. Me decías, ¿cuál es la banda que te acompaña?
La banda que me acompaña son 5 músicos, Daniel Massa en el bajo, después están Augusto Argañarás en la batería, Ariel Argañarás en la guitarra, están Juan Tarcia en el piano, Estanislao Yrigoyen en el acordeón. Y con Daniel son 5.
Bien. Más vos.
Más yo. Somos 6.
En el
6
escenario.
Sí.
¿Y esto cómo sigue la presentación del disco? O sea, ¿estás ahora en etapa internacional y ya cierra la presentación del disco o todavía le queda vida
de
viaje?
le queda vida de viaje todavía. Tenemos presentaciones, bueno, volvemos a la Argentina, tenemos presentaciones en el interior de la Argentina, tenemos un ciclo en Buenos Aires después otra vez, después vamos a ir a Brasil, tenemos todavía un tranco por recorrer.
¿Te hace viajar más la música que lo que te hizo viajar el cine?
Sí, esa es la contrapartida, lo que atenta a la vida familiar son los viajes en este caso, pero bueno, ahí estamos.
Está bueno. El show es el próximo 15 de agosto en la Sala Zita Rosa, 9 de la noche. Viene Soledad Villamil a presentar su disco Canción de Viaje y también los anteriores, que ganaron Premio Gardel, no es poca cosa.
Sí.
Debutar y meter 2 Gardel de corrido.
La verdad que increíble. Sí.
¿Estás esperando el tercero?
No.
Pero si llega bien.
Sí, nunca esperé. Bueno, los premios, viste, qué sé yo, por lo menos no los espero. Los premios vienen, si tienen que venir, y en realidad el trabajo cotidiano no se nutre de los premios, ¿no? Pero por supuesto que cuando vienen uno se pone muy contento y es un gran halago. Lo que sí fue bueno con los 2 primeros discos, sobre todo con el primero, fue la sensación de decir, bueno, di este paso, me largo a cantar y recibo este apoyo, fue como muy alentador.
Está bueno, Soledad, gracias por habernos acompañado.
No, por favor, gracias a vos.
Hablan de la aurora.